distintas cosas. El espacio informativo de W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Mencionar que la estimación de magnitud cambió a 7.7. Esa es la estimación que tenemos con los últimos datos obtenidos.
Quiero informarles que el 99.1% de las alertas sísmicas funcionaron adecuadamente en el simulacro como en el momento del sismo.
Que no nos ganen las prisas, que no nos ganen las exigencias políticas.
La Guardia Nacional ha dado muy buenos resultados. Es un cuerpo policiaco con mayor disciplina, con mayor adiestramiento.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 20 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos, ya lo sabe, a través de Twitter. En este día, en el día después, el 20 de septiembre, después de este justo, dice por ahí Reforma de ensayo y examen, en friega. A las 12 del día con 19 minutos estábamos haciendo este mega simulacro tan anunciado desde hace varias semanas de cómo comportarnos en un sismo de buena intensidad o de intensidad importante, de cómo salir, no corro, no grito, no empujo, tengo mi maleta, tal. Y cuando estábamos regresando entre el jiji, jaja, qué bien lo hicimos, a la una de la tarde, pasaditas la una de la tarde con 5 minutos, empieza el sismo, que empezó en 6.8 grados, fue lo primero que se reportó desde el sismológico, después se ajustó a 7.4 y termina con magnitud de 7.7, el sismo del día de ayer, mi querida Gaby, que a todos nos dejó con la angustia y taquicárdicos. Eso sí. O sea, eso no.
Sí,
no
eso sí.
Podemos sin negarlo.
Lugar a dudas, sin lugar a dudas, exactamente.
Sí, ayer a todos aquellos que contestaron la encuesta del Financiero, yo no le tengo miedo a los temblores. Ah,
todos
bueno.
Los hombres, sobre todo. Ah, ¿no? Bueno. Los hombres. Sí. Porque te acuerdas que yo les decía, me salió del alma decirle al maestro Quintana, ah, qué hocicones son esos señores. Porque la encuesta que publicó ayer el Financiero, de qué tanto temor le tenemos los capitalinos a los sismos, no me acuerdo ahorita el dato, el 50%+ de mujeres dijo que sí, pero creo que era como muy bajito el porcentaje
sí,
de hombres que dijo...
No, para nada.
No, yo
para
nada.
Nada, está bien, no se preocupe.
Yo para nada.
Estamos listos.
Vean la portada del Heraldo. Bueno, no,
es que lo hablábamos fuera del aire.
Sí.
A ver, damos un poco de contexto, porque Gaby y yo estábamos revisando las portadas, que son impresionantes las portadas
sí,
del día de hoy.
Con muy buenas fotografías.
Con muy buenas fotografías. Pero yo dije, uno de mis grandes terrores de la vida es salir en portada después de un sismo. O sea, porque sales con cara de Dios, ¿qué acaba de pasar? Imagínate, te imprimen sí. Miles de veces.
Sí, sí, sí.
Y Gaby dijo, oye, ¿y podemos demandar? O sea, ya rápidamente sí. viendo el recurso jurídico.
Sí, sí, es que es verdad. O sea, hay ahorita varias portadas en donde hay varias caras de seres humanos, pues aterrados y demás asuntos, y los ponen en primera plana. Yo pienso que uno debería de poder proteger su
sí.
dignidad. Pero bueno.
Exactamente,
en fin.
Exactamente, mi querida Gaby. Pero por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y no sea tímido, estamos en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Gracias. Aquí nos dicen, a ver, 51% de mujeres dicen que le tienen mucho miedo a los sismos y solo 23% de hombres que le tienen. Esa es la encuesta que se publicó ayer. A ver,
no,
que publiquen
bueno,
hoy la encuesta.
De acuerdo a mis
que
vecinos, de acuerdo a los vecinos, y cuando yo vi más hombres asustados,
sí,
sinceramente, que ese 23%.
Sí, yo también, pero
así
bueno.
Que
pues
no mientan
que,
por convivir.
Así las cosas. Rápidamente, mi querido Jorge Galina dice, por favor, un saludo a mi mamá que cumplió 93 años, doña Gloria, dice, nos escucha en Puebla a través del 900 de AM. Ah, pues a doña Gloria le mandamos un gran, gran, gran abrazo. Muchas felicidades por esos 93 años y a todos los que nos escuchan, por supuesto, también a través de 900 de AM, ¿no? Como Juan Pazurita, que el otro día dijo, ¿te acuerdas?
EM. ¿Cómo? ¿Se llama EM?
Se llama EM. Bueno, también. En fin, pues sí, mucha información. Por cierto, mientras ya comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidencia de la República, algunos temas interesantes, Javier. El subsecretario Hugo López-Gatell acaba de decir hace unos minutos que la pandemia, pues prácticamente va de salida también en nuestro país. Dice que hay una reducción continua de la pandemia y hemos pasado a una mortalidad mínima porque ha habido días sin ninguna muerte. Esto es lo que acaba de decir en la conferencia de la mañana el subsecretario Hugo López-Gatell. Y un poco en el tono de lo que comentábamos ayer, y poníamos incluso el audio del presidente Joe Biden, que dijo por allá en Estados Unidos que pues la pandemia prácticamente había llegado a su fin. Hay que decir, Javier, que ha sido muy criticado el presidente Biden por esta declaración, porque lo que se dice en Estados Unidos es, no, una cosa es que se esté controlando ya de una manera mucho más integral a la pandemia, y otra cosa es que ya haya pasado la pandemia de COVID-19. Ha habido críticas muy importantes a las palabras del presidente Biden, pero bueno, ahorita lo está diciendo también el subsecretario López-Gatell en esta reducción continua de la pandemia. Y hablando del sismo, hoy ya tuvimos un recorrido por algunos estados. Javier, nos fuimos al estado de Colima hoy un poquito más temprano, porque pues ha sido de los más afectados el estado de Colima. Incluso las dos muertes reportadas hasta este momento son precisamente ahí en el estado de Colima. Nos fuimos también a Michoacán, donde fue pues ahora sí que el epicentro de el sismo, de los sismos, porque ha habido muchas réplicas. Nos pasaba por acá Mike Mendoza, nuestro extraordinario colaborador aquí en el programa, nos pasaba un dato interesante. Dice, hasta las 5 de la mañana de este martes se han registrado 632 réplicas del sismo de magnitud 7.7 de este 19 de septiembre, informó el Servicio Sismológico Nacional. 632 réplicas, evidentemente la mayoría de ellas pues son imperceptibles. Ha habido una, sobre todo esta madrugada, tanto en Michoacán como en Colima, un poco también aquí en la Ciudad de México se sintió algunas de estas réplicas, y al ratito nos vamos a ir también a Jalisco, Javier, pero sin lugar a dudas, pues el tema, como tú lo dices, sí, está en todas las portadas, es el sismo.
Así es. Y bueno, pues ayer en una conferencia de prensa, la jefa de gobierno pues aseguró que se trata absolutamente de una coincidencia que estos temblores se registren en el 19 de septiembre y casi a la misma hora. Esta es la voz de la jefa de gobierno, vamos a escucharla.
Ha habido 3 sismos en la ciudad en este día, y por supuesto que hay pues preguntas de la ciudadanía y todos nos hacemos esta pregunta, pero no hay nada científico que nos diga que el 19 de septiembre tiene alguna consideración especial.
Okay.
Para que todos se aplaquen.
Otros dirán que es Mercurio no sé qué, sí, otros Mercurio dirán que son las vibras.
Otros dijeron que las vibras concentradas hicieron que volviera a temblar. En fin, yo al rato vamos a hablar de eso, Javier, también, por ahí de las 8 de la mañana, con un especialista que nos diga, bueno, si realmente las vibras concentradas de todo el mundo provocó que temblara o no, o simplemente tembló, pues porque tembló. Pero bueno, también aquí nos recordaban, Javier Risco, la anécdota de Víctor Sandoval de hoy tempranito, ¿no?
Sí, bueno, hace unos minutos por ahí de las 6:15 de la mañana hablábamos con Víctor Sandoval. A él le tocó estar en el simulacro a las 12 del día con 19 minutos en Reforma 222. Y decía, pues la verdad es que el ensayo muy bonito. Todo saliendo en orden, las diferentes unidades de emergencia también apoyando a todos. Incluso, dice, hubo un simulacro de una persona herida que tuvieron que sacar en camilla, muy bien amarrado, y habían 8 personas alrededor de él. Tal. Bueno, la sorpresa fue que ahora sí que nos agarró entre el simulacro, la preparación y los discursos, el verdadero sismo a la 1:05 p.m. y dice, y el problema fue, y usted puede meterse a @jrisco para ver el video, fue que el de la camilla pues lo dejaron amarrado y estaba como convulsionándose de la desesperación porque nadie se acordó de él. Así es. Que dice, la verdad es que les falló, o sea, el ensayo muy bonito, pero ya cuando pasaron las cosas, dice, la verdad es que las señoritas que estaban apoyando se pusieron peor que uno, y dos, dice, al pobre hombre de la camilla lo dejaron bien amarrado y desesperado. Así que, bueno, pues sí. Ensayo y examen, por lo menos lo que vivió Víctor Sandoval, reprobados.
Así es, ahí está el video. Ahí está el video para que lo puedan puedan ver. Bueno, otro tema. Al ratito, en unos minutitos más vamos a hablar de ello, pero avanza por lo menos en comisiones del Senado la iniciativa sobre la Guardia Nacional, que amplía la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad. Se prevé que mañana en el Pleno sea discutida esta minuta. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver sobre todo los votos del PRI, que es donde están puestos los ojos, hay que decirlo, porque por lo menos hasta ahora, y lo vamos a platicar en unos minutos más con el senador por el PRD, con Miguel Ángel Mancera, por lo menos hasta ahora, digamos, la parte de la oposición que no incluye al PRI, pues han dicho de manera contundente que no van a aprobar esto. Insisto, los ojos están puestos en el PRI y vamos a escuchar el posicionamiento o parte de lo que dijo la senadora Claudia Ruiz Massieu, obviamente senadora del PRI.
Porque revela, y esto me preocupó también, que lo que quieren es terminar de convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo militar. Y revela también que hay una enorme terquedad y resistencia para ajustar una estrategia que ha resultado fallida y que no ha dado resultados en 3 años. Y que lo que se busca es seguir haciendo, pero más, lo que no ha funcionado en décadas, lo que no le dio resultados a los gobiernos anteriores, lo siguen haciendo, pero más profundo, más extenso y con mayores riesgos para el país.
Bueno, pues bueno, es parte. Vamos sí. A ver cómo votan, ¿eh? Vamos a ver cómo vota el PRI. Me parece que ahí están puestos los ojos. Ahorita tomamos el pulso con el senador Miguel Ángel Mancera del PRD, Javier.
Oye, y en otro, antes de pasar a la información, en un resbalón por ahí monumental, habría que ver cómo se dice resbalón en inglés, sobre todo a la pifia política. Sí, exacto, a la pifia política. Ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el contexto justamente la construcción de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, bueno, pues estaba por ahí Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pues para ver la sede de esta nueva embajada de Estados Unidos, y ahora sí que diría el clásico, se le chispoteó, ¿o no?
¿O no?
Ya sabes que no hay coincidencias en esto de la política.
Exacto.
El embajador Ken Salazar dice, bueno, pues si todos nos ponemos de acuerdo y lo permite la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, esto es radio, pero si usted tiene la oportunidad de ver el video, la jefa de gobierno, mira, hasta levanta la cejita cuando le dicen presidenta, la pusieron de buenas.
La digamos. Pusieron de buenas.
La pusieron de buenas. Buenas sí. La pusieron de buenas. Y este es el momento en el que Ken Salazar pues comete esta pifia y no, dicen por ahí, de la política. Vamos a escucharlo.
Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. Y ojalá, no les voy a dar el día, porque luego quién sabe qué pasa con...
Ya después dijo, no,
yo quise...
Yo no hablar bien español, sí, exacto.
Sí. O sea, I meant el presidente municipal.
Entonces ya después dijo que él no se mete en política interna.
Pero la sonrisa de la jefa de gobierno era así.
No, y el ¡Ah, caray! Déjame ver rápidamente cómo se dice corcholata en inglés, porque ahí sí no te la manejo. Uh-huh. Bottle cap. Ah, la bottle cap de Ken Salazar. La bottle cap de Ken Salazar, ahí está.
Ya sabemos quién es la jefa, caray. Hay que decir que en esto que ha sido muy polémica, ¿no? La construcción de esta nueva sede de la Embajada de Estados Unidos. Por ahí hubo mucha crítica, sobre todo también por los árboles talados y demás. Y bueno, hablando de Ken Salazar, también nos decían que ayer estaba, no sé si viste el video, estaba creo que en el Senado, ¿no? Estaba reunido ahí con, creo que estaba con Ricardo Monreal, no sé
ayer
con quién
le pasó,
estaba.
Justamente.
Le pasó todo y de repente pues, le tocó el temblor y él dijo, oigan, pues es que de donde yo vengo allá en Estados Unidos, ahí no tiembla, ¿qué es esto? ¿No? Y hasta él se movía como diciendo, bueno, pues parte de lo que le pasó ayer al embajador de Estados Unidos en nuestro país.
La bottle cap.
su bottle cap. Oye, rápidamente, nada más para tener en cuenta, hoy comienza la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, nuevamente va a ser presencial allá en Nueva York, y bueno, pues se esperan varios discursos importantes, está por supuesto también la sesión de este martes, hay una importante presencia latinoamericana, y también por ahí va a estar dicen por acá, estrenos de nuevos líderes, y tienes toda la razón, por ejemplo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, va a estar por allá, va a estar también el colombiano Gustavo Petro, en fin, va a estar interesante. Vamos a ver también, se prevé un discurso en video del presidente de Ucrania también, que ha generado muchísima expectativa. Y bueno, también, supuestamente. justamente pues a ver qué hace Marcelo Ebrard y qué hace nuestro embajador allá ante la ONU con la propuesta del gobierno mexicano en esto que ha sido tan extraño, ¿no? Esta propuesta como de mediación ahí, el tema de Ucrania que ha sido tan criticado. Ayer tuvimos un muy buen análisis con nuestro internacionalista Mauricio Meshulam. Y bueno, Risco, nada más rápidamente, tú y yo lo comentamos ayer en vivo, esta selfie que subió Marcelo Ebrard a sus redes sociales allí desde los funerales de la reina Isabel II, y bueno, pues ha sido ampliamente criticado, ¿no?
Sí, le ha ido re mal. Sí, una mal. Selfie que a través de sus redes sociales es que con su esposa, justamente. Y bueno, pues sí, lo destaca el Daily Mail, me parece, este diario británico, que bueno, lo que dice es, recibe fuertes críticas el secretario de Relaciones Exteriores de México por su selfie en el funeral. Y destaca algunos comentarios desde redes sociales, pero bueno, pues sí llega a la prensa británico, la británica, la ocurrencia del presidente, ya sabes, del bottle cap, del secretario de Relaciones Exteriores, sí. En pues sí, la verdad
sí,
es que
sí, sí, muy, muy poco afortunado, digamos, hay que decir.
Qué pésimo momento, sí, qué pésimo exactamente momento, para ponerse a tuitear, en fin. Particularmente, pero bueno, pues ahí está lo que también criticaron a Marcelo.
Pues parte de la información para que ustedes arranquen esta hora muy, pero muy bien informados.
Estás escuchando Así las Cosas.
9 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Tomaré ahora la votación de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda son 9 votos a favor y 5 en contra.
Así las Cosas.
7 de la mañana con 16 minutos. En comisiones del Senado, Gaby, con la fórmula de mayoría simple, Morena y sus aliados sortearon sin mayor problema las resistencias de la oposición para aprobar la minuta que amplía la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública. Así lo pone el periodista Mayolo López en las páginas de Reforma. Es probable, y también adelante, que Morena no encuentre las cosas tan fáciles el miércoles, el día de mañana, cuando la reforma impulsada por el PRI sea votada en el Pleno, donde se necesitará el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. ¿Qué es lo que le espera el día de mañana? ¿Cómo están los ánimos en este momento, Gaby, en el Senado sobre esta iniciativa del PRI? Para hablar de la situación nos acompaña en la línea Miguel Ángel Mancera, el excoordinador del PRD en el Senado. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días. A sus órdenes.
Senador, buen día.
Senador, buen día. Pues a ver, cuéntanos un poco el ánimo desde el día de ayer. En comisiones se aprueba, pero lo que adelantan es mañana no va a tener tan fácil este pase por las 2/3 partes del Pleno. ¿Cómo están los ánimos, senador?
Pues efectivamente, así como lo comentas, pareciera que no sería tan fácil ya en el Pleno, dado que de los números que se han hecho, aproximadamente necesitarían 11 votos adicionales a los que corresponden al grupo mayoritario y los aliados con los que siempre hacen la votación. Estos 11 votos, bueno, al menos, digamos, públicamente, el PAN ha dicho que todo su bloque de senadoras y senadores votará en contra. El grupo denominado Grupo Plural también ha dicho que votará totalmente en contra. Movimiento Ciudadano en los mismos términos. Y ayer el voto de la senadora Ruiz Massieu fue en contra, de la senadora Beltrones fue en abstención, que contaría en contra para efectos de esta contabilidad que acabamos de plantear. Nosotros hicimos el voto correspondiente también en el mismo sentido y solamente faltaría el resto, es decir, la parte de PRI y la parte dos senadores de PRD, uh-huh. Y ya no habría más. Entonces se hizo un planteamiento, que esto hay que reiterarlo, planteamiento que además se votó a mano alzada a favor por parte de los senadores que estaban ahí representando Movimiento Ciudadano, a Grupo Plural y el PRI y nosotros, uh-huh. En el sentido de que hubiera mayor discusión, es decir, de que se pudiera ampliar y que no fuera una aprobación así al vapor por varias razones que se expusieron. Se votó en contra, pero bueno, pues ese planteamiento está ahí y vamos a ver el miércoles si hoy no se adelantan trámites, que es una probabilidad que está latente, ¿qué sucede?
A ver, senador, ahora sí que para traducírselo a quienes nos escuchan y que no necesariamente están acostumbrados a lo que sucede en el Congreso, ¿qué significa adelantar trámites?
Adelantar trámites significa que hoy existe la posibilidad de iniciar una sesión, darle la primera lectura a este dictamen en el pleno, que esto es lo que va a suceder, digamos, por trámite, y se puede cerrar la sesión también. O sea, si hay un acuerdo político, se puede cerrar la sesión y se puede abrir en el mismo día, es decir, el mismo día de hoy, una nueva sesión. Y eso permitiría dar la segunda lectura y en la misma, en el mismo día, es decir, el mismo día de hoy, pasar a la discusión y votación en el pleno.
O sea que se podría dar hoy, no hasta mañana, en tal caso.
Se podría dar hoy, pero pues esto depende de que haya un acuerdo político. Ya.
Ahora, y en especial tu postura, senador, dices, bueno, votaste en contra, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu razonamiento?
Bueno, lo primero que planteamos fue nuestro reconocimiento a la tarea de las Fuerzas Armadas en muchas de las labores que realiza. Nuestro planteamiento fue cuando se construyó este quinto transitorio, pues hubo un consenso prácticamente de unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proceso de creación de este consenso llevó tanto a parlamentos abiertos en Cámara de Diputados como en el propio Senado de la República. Los antecedentes para tener todos estos debates pues fueron incluso condenas que existen a la labor de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. En este afán de cuidar esa tarea necesaria de acompañamiento en los cinco años que se plantearon, pues fue que se hizo toda esta discusión y que se alcanzaron verdaderamente pues todas estas líneas que finalmente se alinearon para tener el quinto transitorio. Lo que decíamos es, ¿por qué una mini iniciativa? Porque la verdad es que no tiene datos, no tiene referencia, no tiene antecedentes, no tiene análisis, no tiene nada. Simplemente dice, hay que ampliar. Pues es lo único que dice la iniciativa, hay que ampliar. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿por qué esto así? O sea, ¿por qué no podemos tener una discusión? ¿Por qué no podemos plantear? Y además agregan lo de una comisión bicameral, que pues es una comisión que ya existe hoy de diputados y senadores que tienen que ver los temas de seguridad nacional. Agregan un tema de análisis de cómo están las policías, que hoy está en el séptimo transitorio y que no se ha cumplido desde que se estableció el séptimo transitorio, y agregan un supuesto informe del Consejo Nacional de Seguridad, cuando el Consejo Nacional de Seguridad pues está integrado por conferencias y no dice de qué va a informar o cómo va a informar o cuándo, por qué. Por todas esas razones fue lo que lo planteamos, que además dijimos, oye, falta llegar hasta el 2024, o sea, no hay una urgencia, digamos, que mañana se vence y si no lo discutimos hoy, pues puede haber alguna consecuencia, no pasaría nada.
Suenan a ideas y argumentos. Estamos hablando con el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Suenan a ideas, suenan a argumentos. ¿Hay ese ánimo en el Senado, Miguel Ángel? O sea, ¿si hay ese ánimo de debatir ideas, de presentar argumentos? ¿O va a pasar como el tema de tal vez lo que sucede en diputados, que son por bloques? Y ahora, pues bueno, ligamos directamente esta pregunta con el tema de qué papel está jugando el propio Ricardo Monreal en todo lo que se dice alrededor de esta iniciativa, senador.
En la primera parte sí hay el ánimo. Nosotros incluso ayer en el planteamiento hicimos un compromiso de votos. O sea, si vamos a esta discusión en serio y lo planteamos, hicimos el compromiso de colocar ahí la votación. Y el papel que está jugando Ricardo, pues simplemente estaría buscando que haya consensos, cómo se puede construir, pero eso va a depender de que le permitan, como la vez pasada cuando llegó Guardia Nacional, que pueda haber o plazos o pueda haber modificaciones, es decir, que algo se pueda cambiar, pero si nos dicen no hay ningún cambio, pues va a ser difícil que pueda avanzarse.
O sea, entendiendo bien lo que dices es, o sea, si lo que dicen es esta o esta, pues no, es muy difícil que avance. Si se abre la posibilidad a discutir, a debatir, a entender, pudiera haber en tal caso, pues algunos votos de otra naturaleza. ¿Entiendo bien?
Es correcto.
Okay. Bueno, pues estaremos entonces atentos a ver qué sucede el día de hoy. Gracias, senador, por estos minutos.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Muy buen día. Gracias. Es el senador Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Hay que decir que siempre es difícil hablar, tener una buena llamada telefónica con el senador Mancera.
Pero hoy lo logramos.
Siempre se nos cae la llamada telefónica con el senador Mancera. Pero hoy, exacto, gracias.
Sí, señor.
Es que sí, hay milagros y hoy se logró que no se cayera la llamada telefónica. Siempre nos cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, Javier Risco, rápidamente, hay personas que de pronto nos dicen, oigan, ustedes hablan desde los medios como si todos entendiéramos de lo que están hablando, ¿no? Así como ahorita le decía yo al senador Mancera, oye, bueno, pero explícanos qué significa dar trámite y demás. Pues porque, digo, no tenemos por qué estar acostumbrados, uno, a lo que sucede, por ejemplo, o la jerga, digamos, legislativa o la que sea en tal caso. Y por lo tanto siempre es bueno explicar. Pues también sucede con los temas, ¿no? El otro día me decía una alumna, me decía, oiga, y los venía yo escuchando y no entendiendo nada de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues ya lo estuvimos ahí como discutiendo. Pero pasa lo mismo, Javier, cuando hablamos de militarización, ¿no? Muchísima gente que nos dice ahí afuera, oye, ¿pero de qué están hablando? ¿A qué se están refiriendo, Javier? Y creo que tenemos que detenernos también en eso.
Así es, en tratar de acercar a la gente lo que significaría. Y nos acompaña en la línea la doctora Ana Laura Magaloni. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. ¿Qué tal, Ana Laura? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos, Ana Laura. A ver, no sé, tiene como un eco ahí.
Sí, creo que tiene como un eco
ahí. Pero bueno, perdón, a ver, ya, ahorita lo resolvemos. Es
que creo que la agarramos a punto de, no sé, de algo extraño, porque...
A punto de turrón, seguramente. A punto de turrón. A ver, doctora, a ver un poco esto, un poco a tratar ver, de traducir en lo práctico. En lo práctico, ¿qué significa la militarización, doctora?
Mira, a mí me parece que hay que diferenciar dos tipos de conversaciones cuando estamos hablando de la militarización. Hay una que es muy importante y que es el derecho constitucional, que tiene que ver con los principios. El derecho constitucional y las democracias constitucionales siempre se han propuesto que sean las fuerzas civiles las que estén a cargo de la seguridad de los ciudadanos. Por toda una historia. Y esto no es México, esta es la democracia constitucional desde el siglo XIX a la fecha, digamos, ¿no? Y tiene que ver con que el poder militar es muy amenazante para la libertad, ¿no? Y estas son comunidades políticas fundadas sobre la libertad y la igualdad. Y es muy amenazante que el ejército sea quien ejerce labores de seguridad contra el ciudadano, digamos, no en materia de guerra. Ese es un debate muy importante de dar y está mezclado en México con que, pues que en realidad llevamos muchos años con las Fuerzas Armadas fuera, donde es difícil regresarlas, y se discute como si fuera el mismo problema. Entonces, primero tenemos que dejar claro que lo que nos interesa, si vamos a si esta comunidad política todavía aspira o no a tener a las Fuerzas Armadas en las labores que hacen en cualquier democracia, que es la línea última de fuego, y tener un conjunto de policías que se hagan cargo de la seguridad ciudadana. Pero más allá de esa discusión, hay otra que me parece inmediata y hoy. O sea, parece ser que si logran los votos del Senado, pues lo van a lograr, digamos. Y creo que la indefensión no está que si es el ejército, es la policía, sino sobre lo débil que son nuestros controles judiciales frente al uso excesivo de la fuerza. O sea, acabamos de discutir prisión preventiva oficiosa. De eso se trata, de que cuando afecten tu libertad y cuando te detengan y cuando te interroguen y cuando te metan al Ministerio Público y cuando no te torturen, no te maltraten, no te maten, no te desaparezcan. Y esas cosas han pasado en el país. Y de esa historia de sangre también venimos. no nada más de la historia de dos bandas criminales peleándose, sino también una tercera banda, que fueron las Fuerzas Armadas y nuestro desorden en el aparato de seguridad. Y esa última, a mí sí me parece inadmisible admitir Guardia Nacional sin estar revisando todos los controles judiciales y que funcione.
¿A qué te refieres con esto, Ana Laura? Perdóname que te interrumpa, porque ahorita varias personas nos dicen de esto no habíamos hablado, y es cierto que no habíamos hablado aquí en este programa con detenimiento. Cuando hablas de lo débil que son los controles judiciales, ¿a qué te estás refiriendo?
Mira, en las democracias, de nuevo, ¿no? Si la autoridad te detiene, si la autoridad te pide algo, si la autoridad te lleva un separo, tú tienes un conjunto de derechos que va supervisando el famoso juez de control.
Sí.
Pues el famoso juez de control pues tiene obligación de que cuando tú llegues, vea que no llegues golpeado y que tengas un orden de aprehensión y que tal. Y si no se cumple, te sueltan. Esos son controles judiciales. O sea, los controles judiciales es que no puedan seguir actuando si están actuando contra tus derechos humanos, contra tu integridad física, contra tu presunción de inocencia, contra el debido proceso, etcétera, etcétera. Toda esa cadenita funciona muy mal en México, muy mal. Y eso se vuelve tremendamente amenazante, sobre todo para los más pobres, porque esos sí llegan ahí sin abogado que les explique que esos son sus derechos. Entonces, si tú observas los procesos de detención hasta la audiencia inmediata, intermedia, están plagados de abusos para todos los que tengan que pasar por ellos. Y mientras no quitemos eso, lo de las Fuerzas Armadas es tremendo para nosotros. Pero discutámoslo en dos planos. Sí. Okay, si ya lo van a lograr, y porque no podemos, porque pues entonces hagamos una muy buena revisión de cuáles van a ser los protocolos de actuación con los ciudadanos. Porque esos nunca los hemos revisado. Y ahí están en la Constitución y ahí están en la jurisprudencia. Pero a la hora del ras de tierra se aplican fatal. Y nadie se ha preocupado por que se apliquen. Porque eso es lo que le da el carácter autoritario a la institución. Claro. Que te puede hacer cosas que no pasa nada, ¿no? Te pueden torturar y no pasa nada, te pueden incomunicar y no pasa nada, te pueden amenazar y no pasa nada. Yeah. Y me parece que esta segunda cosa se ha discutido muy poco, Javi, y que prisión preventiva oficiosa nos pone la primera pruebita, que se controle si te mandan al bote o no, era toda la discusión, que lo controle un juez. Y bueno, casi se acaba el país, ¿me entiendes? Entonces yo creo que no estamos acostumbrados a eso.
Sí, totalmente. Híjole.
Pues vaya, yo creo que era el dentro de todas las aristas que hay alrededor de la militarización, esto, lo débil de nuestros controles judiciales, muy bien traducido, doctora.
Y bueno, no ves, perdóname, Risco, y sí. No ves que lo estén discutiendo, Ana Laura, no ves que esté en la mesa.
No veo. O sea, estamos discutiendo el mando.
Sí,
estamos discutiendo. Si depende de Sedena, si no depende de Sedena. Y que ese no había sido el acuerdo, y yo estoy de acuerdo, que bueno. Que esa discusión se tiene que tener en una convocatoria amplia, no como al cuarto para las dos con la papeleta en las piernas, ¿me entiendes? Esta es una discusión muy profunda, porque estamos atrapados en México, porque nos equivocamos desde el sexenio Calderón y no hemos podido rectificar. Sí. Realmente no. Eso es lo que pasó. Pero esa es una conversación distinta a cómo vamos a caminar por la calle si esos controles no jalan. Claro. Y ya tienen la autorización, ahora sí, desde la Constitución para estar ahí, ¿no?
Bueno, pues poniendo el tema sobre la mesa, lo importante, de verdad, además, doctora, sí. Pues estaremos al pendiente y ya sabes que siempre tienen los micrófonos abiertos. Gracias, la doctora Ana Laura Magaloni.
Gracias.
Buenos días.
La doctora Ana Laura Magaloni, pues ahí está, oye, y aprovechando, ahorita que estábamos hablando con Ana Laura, nuestra muy querida Excel Cisneros nos manda por acá una recomendación. Dice, pueden escuchar el podcast Derecho Remix, donde les explicamos a las risas los temas jurídicos, sociales, políticos y de derechos humanos, y nos comparte dos episodios, uno sobre prisión preventiva oficiosa y el otro sobre la Guardia Nacional. Gracias, querida Ixchel, ahorita los compartimos también con todos los demás, porque yo insisto que hemos sido muy malos, la verdad, para explicar las cosas en términos sencillos, en términos básicos, en términos llanos, para que todos los que nos escuchen entiendan de una manera mucho más clara y mucho más inmediata por qué esto de lo que estamos hablando preocupa o nos debería de preocupar. Así que gracias, gracias también, querida Ixchel Cisneros. Y aprovechando que nos acompaña aquí en la cabina de W Radio el señor Leonardo Luna, vámonos al corte.
Lo que tiene que hacer para que entrar, o sea, no lo puedo creer. Ya ahorita, en cualquier otro hubiera sido, no, ya no da tiempo. No, pero bueno, ya que anda por acá y trajo el desayuno, pásale, mi querido Leo.
Sí, porque luego pobre Leo Luna es el que manda siempre las canciones un día antes, perfectas, y logramos meter dos, si bien nos va. Así que vino a acampar aquí, señor Javier Risco, y por lo tanto, ¿con qué nos vamos al corte?
Vamos a escuchar una canción de un gran grupo que vale la pena escuchar siempre, que se llama Cack Madafaka. Esto es God's Grace.
¿Se llama cómo?
Se llama Cack Madafaka.
Ah, muy bien.
Cack Madafaka.
Ajá, muy bien.
Es noruego, dice.
Ah, sí.
Es noruego.
Sí, me imagino.
Ah, mira, aquí me entiendo. Cack Madafaka.
Cack Madafaka. En la vida había yo escuchado.
No, vale la pena escuchar, ¿sí? La verdad es una de las bandas noruegas más importantes de la actualidad.
Entonces,
Cack Madafaka.
Y aparte tiene un gran nombre.
Sí, ¿no? El nombre está padrísimo, Cack Madafaka. Y la canción
se llama God Grace.
Ah, muy bien. Ok, muy bien. Ya saben que todos los martes hay estrenos y los encuentran en @soyleonardoluna. ¡Súbale!
Así las cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá el análisis de la actividad económica en el país durante agosto.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio, este es el reporte metro. Al momento las líneas que operan con afluencia alta son la 1, 2, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre trenes que oscila entre los 4 y 5 minutos. El resto de las líneas opera con afluencia moderada, con 5 minutos de intervalo. Recuerda que para evitar retrasos en el servicio es importante no arrojar basura a las vías, ya que esta puede provocar cortocircuitos o un accidente. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930. La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21, aplican restricciones.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI. Si es radio.
es W.
96.9.
¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
Cupo limitado.
Consejo de la Judicatura Federal, el Poder de la Justicia.
Frida, una experiencia inmersiva. El mundo de Frida Kahlo llega al Frontón México. La primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México, con la que podrás tener un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo. W Radio te invita al espectáculo de Frida Kahlo. Busca tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Frida, una experiencia inmersiva.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página.
WRadio.com.mx.
W Radio.
Si es digital.
Es W.
Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gob.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Y el plátano a $9.80 el kilo. Sí, plátano a solo $9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio.
92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Tiembla otra vez en 19 de septiembre.
Reforma.
19S, ensayo y examen.
Milenio.
19S, del simulacro al pánico en 46 minutos.
Excelsior.
Vaya susto de 7.7.
La jornada.
Causa el sismo de 7.7, dos muertes y daños en 5 entidades.
El financiero.
México, socio confiable de Estados Unidos y Canadá.
El economista.
19S, parte 3.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:43 y nada más rápidamente por acá, Javier Risco, hay algunos de nuestros radioescuchas, aquí dice Alan Pontones, Risco me estafó, no hay video de un señor amarrado desesperado, pues no, o sea,
no,
pues,
está el del simulacro,
está el del simulacro, pues, sí. Obviamente cuando vieron que el señor seguía amarrado, pues lo desamarraron, no le iban a tomar el video, ¿no? Pero, o sea, pero hay varios aquí, también Alejandro Vega, pero ¿y el video del chavo agitado porque seguía amarrado?
¿O no, esa fue la crónica de Víctor Sandoval, dijo, miren, tengo el video del simulacro cuando todo estaba en orden, dice, pero lo que no supieron es que después, dice, cuando empezó el temblor lo dejaron amarrado. Afortunadamente Víctor Sandoval no agarró su teléfono y empezó a grabarlo para burlarse,
sino
que lo desamarró. Exacto. Exactamente, o sea, dijo como, oigan, ya vieron que este chavo está preocupado porque no puede moverse, entonces lo desamarraron. Entonces, afortunadamente, la buena noticia es que no hay video de él convulsionándose. Exacto. Exactamente amarrado de miedo. Bueno, así que, sí,
así las cosas, no sean así, de morbosos. Pero bueno, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? ¿Todo bien después de este lunes sacudido?
Pues con mucho bolillo.
Con mucho bolillo, sí. Engordando.
Para los sustos.
Para los sustos, bueno. Pero bueno, ahorita hablamos de tu columna hoy extraordinaria, pero que tiene que ver con precisamente la probabilidad de que ocurran sismos en un mismo día. Pero, a ver, empecemos primero con los datos que se van a conocer hoy mismo sobre la economía en el mes de agosto. ¿Cómo le fue, querido Enrique?
¿Los quieren como de mañanera? O de vaso medio vacío.
O reales. Exacto. Sí. ¿Quieren mañanera o reales?
¿Mañanera o Exacto. tono real? No, Antonio Real. Venga, venga, venga.
Mira, dos ángulos en la información que dio a conocer el INEGI, que es su indicador oportuno para el mes de agosto, donde es el primer gran termómetro de la economía. A tasa anual, es decir, si comparamos este agosto del 2022 contra el mismo de 2021, hubo un crecimiento de 2.9%. Okay. Pues que no está nada mal.
No. Eso suena Eso suena a tono mañanera. Okay.
Sí, esa es versión mañanera.
Okay. Ahora,
el INEGI también compara el nivel de la actividad económica del mes de agosto con julio, para ver, pues, de modo más próximo cómo se ha movido la economía. Y en este caso el resultado fue cero. No creció.
¿Por? O sea, ¿nada? ¿Qué tal?
Nada. ¿Por? Cero.
Ajá. Okay.
Porque hemos visto varios indicadores de actividad comercial, de inversión, pues que no andan bien. Y esto se refleja particularmente en el sector industrial, donde trae una caída de 0.1% respecto al mes de julio, cuando venía creciendo. Entonces, si se ve, digamos, con lupa, estas dos visiones son, digamos, en un caso como ver la realidad con nuestros ojos, en su dimensión.
Sí.
Y la otra medida es como si nos acercáramos con una lupa para ver más detalle. Y cuando se hace esa aproximación, agosto contra julio, es que encontramos este cero. Ayer Julio Santaella, el expresidente del INEGI, ¿sí?, hizo un análisis muy interesante. Dijo, imaginemos que la actividad económica ya no crece durante el resto de este 2022. Que este cero, como el que tenemos esta mañana, pues sigue todo el segundo semestre, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Aún si eso ocurre, la economía habrá crecido en 2022 2.4%. Es decir, muy por arriba de los pronósticos, sí, de la mayoría.
Sí.
¿Y por qué razón? Porque las comparaciones van a hacerse con niveles muy bajos, porque el año pasado, en el 21, la economía vino retrocediendo en la segunda mitad del año. Entonces, es como si te vas comparando con alguien pues más chaparrito y más chaparrito,
yeah,
y más chaparrito, pues pareces más alto tú.
Sí, ya. Ahora sí ya me quedó claro.
Exacto.
Ahora sí ya me quedó claro.
Ahí está. Ya. Así es que ese fue el indicador. Cero crecimiento respecto a julio, pero un buen dato si nos comparamos con el año pasado.
Ya, pues sí.
Bueno. Así de claro, maestro Quintana. Y ahí está el dato mañanera o dato real.
Exacto.
Ahí está bien interpretado. Y otro de los temas, maestro Quintana, bueno, pues hay que estar al pendiente de la reunión de la Fed. Hoy podría, o por lo menos podría llegar a la conclusión de esta alza de 0.75 en la tasa de interés. Es algo que damos seguimiento siempre en esta sección. Cuéntanos un poco cómo pinta el panorama.
Lo más probable, casi se da por hecho, es que haya un incremento de 0.75% y las tasas en Estados Unidos se vayan a 3.25%. No lo van a decir hoy, sino hasta mañana. La Fed regularmente, cuando tiene sus reuniones, esta que pues ya comenzó o está por comenzar el día de hoy, se da un par de días. Hoy discute, analiza, compara, etcétera, y mañana decide. Ya mañana se da la votación de los integrantes de este comité, toma su decisión y a la 1:00 p.m, está reglamentado, 1:00 p.m. exactamente tiempo de México, se da a conocer esa decisión. Sería muy sorpresivo que el incremento fuera menor. ¿Por qué razón? Porque aunque la inflación en Estados Unidos ha empezado a bajar un poquito, a la Reserva Federal le preocupa la expectativa. Es decir, el hecho de que hay mucha gente que piensa que la inflación va a seguir alta, va a seguir en niveles de 7, 8 o hasta 9%. Y cuando tienes esa expectativa, sobre esa base tomas tus decisiones. Por ejemplo, si tienes que fijar el precio de tu producto, dices, pues como la inflación va a estar elevada, mejor le incremento de una vez, porque si no, cuando lo venda, el ingreso que me va a proporcionar ese producto no me va a alcanzar para comprar todos los insumos, pagar los salarios, etcétera. Y pasa lo mismo en revisiones salariales. Si piensas que la inflación va a estar alta y tienes posibilidad de hacerlo, pues pides incrementos que la compensen de 7, de 8%. Entonces la Reserva Federal lo que quiere es evitar esa expectativa. Y por esa razón, mañana, esta reunión que comienza hoy y concluye mañana, seguramente tendrá este incremento de 0.75. Será el tercero en cadenita, así en secuencia consecutiva, algo que nunca se había visto en la historia monetaria de Estados Unidos.
Órale, de plano.
Sí, bueno, sí, sí, dato. No habíamos visto esto.
Bueno, ay, pues bueno, ahora sí que los tiempos de
dice
nunca...
Dice Biden pospandemia.
No, y los, o sea, dice estamos Biden en los tiempos de nunca habíamos visto.
Exacto.
Esto, ¿no?
Sí, entonces, frecuentemente.
Frecuentemente. Bueno, y hablando de, no sé si nunca habíamos visto esto, o más bien todo el mundo asustado, escribes hoy el extraño caso de los sismos del 19 de septiembre. Y bueno, pues ayer veíamos, Enrique, y tú seguramente también lo leíste, escuchaste por todos lados, que decía, no, claro, volvió a temblar porque la energía de todo mundo estaba casi casi invocando que temblara. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué tan probable es que tiemble el mismo día como el 19 de septiembre años seguidos?
Mira, que tiemble es muy probable porque tiembla todos los días.
Sí.
Lo que pasa es que es diferente un temblor de esos que son casi imperceptibles a un temblor superior a 7 grados. Yo hice una estadística muy sencillita, muy primitiva. De 2010 a la fecha, a este año, ha habido 14 sismos en México de más de 7 grados.
Okay.
14 sismos en 13 años.
Yo no sé, Gaby, ¿para qué lo anotamos? O sea, no, yo no sé para qué Gaby
lo anotamos. Para darle seguimiento, para, exacto, para porque, seguir en la argumentación del maestro Quintana, si no me
tanto
pierdo.
Tanto Gaby como yo estamos anotando, muy bien.
14 sismos. ¿Dijiste de cuándo? ¿Desde
de 2010
cuándo?
Para acá.
Incluyendo 2010, digamos, desde el fin de 2009 hasta este 2022. 14 sismos, lo cual te da 1.08 sismos por año.
Ajá.
De esta intensidad,
sí.
Más de 7 grados.
Ok.
Entonces, viendo esa estadística, la posibilidad de que cualquier día, no el 19 de septiembre, cualquier día, tiemble con más de 7 grados es de 3 milésimas.
3 milésimas.
Okay. Tres entre mil. Que ajá, tengamos un temblor cualquier día de más de 7 grados.
Ok.
Pero en ese lapso, que en el mismo día del año haya este temblor de más de 7 grados,
ajá,
pues la probabilidad baja muchísimo.
¿A cuánto?
En mi cuenta, 2.5 millonésimas.
Ajá.
2.5 sobre un millón.
2.5 sobre un
que
millón.
Que tiemble durante este lapso, tomando en cuenta la estadística solo de estos 13 años, sí. Exactamente el mismo día, temblor de 7 grados. Okay. Un matemático, Luis González, financiero,
sí, muy bueno. Ajá.
Agarró 120 años, pues desde que hay estadística, e incluyó en su cálculo el sismo de 85. También 19 de septiembre. Entonces, en su estimación, que haya tres temblores de más de 7 grados el mismo día del año, le da 2.4 diez millonésimas.
Oh, bueno.
No, pues es sí, casi...
No, pues casi nada. Sí, casi imposible.
Casi cero.
Sí, pero no.
Casi cero. Y si además dijeras, bueno, y que además tiemble... Más o menos a la misma hora.
Ah, sí, además, sí.
Eso ya, ya es no, imposible.
Ya, esas ya son ganas de
ya
joder.
Es algo...
sí, esas ya son ganas de joder de la naturaleza. Pero no, bueno.
Sí, por esas razones que pues hay tanta...
Sí, pues sí, tantas...
Tanta especulación.
Sí.
Pero mira, a veces creemos que tenemos todo controlado y la verdad es que el azar, lo aleatorio, la suerte... sigue siendo algo fundamental en nuestras vidas.
Sí, totalmente. Mira, por eso pones ahí,
ahí está,
así es la naturaleza.
El mismo porcentaje de la oposición rumbo a 2024. Ahí está lo que dice la .02 millonésima. Ahí está mi querido Enrique Quintana. Y mi querido Alonso Díaz de la Vega dice, si las posibilidades de que volviera a temblar el 19 de septiembre eran así de ínfimas, a lo mejor Dua Lipa sí me acepta una invitación a la Cineteca.
A lo mejor.
Tal vez. O sea, tal vez está un poco más cercano. O sea, en los números te favorece.
Sí.
Así que, tal vez. Sí.
Todo es probable. Casi nada es imposible.
Bueno, en fin. Pues está buenísimo esto. Qué buenos datos, querido Enrique. ¿Y cómo anda el dólar?
El dólar. Bueno, pues ahí no tan improbable que con el alza de tasa de interés se vaya para arriba, en este momento 20.02, y a la expectativa de que pase mañana, 20.02.
Bueno, pues ya estaremos atentos. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, abrazo. Excelente martes.
Igualmente, es el maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, ya saben, lo pueden leer siempre en la página 2 de ese diario, y ahí está precisamente esto de lo que nos acaba de contar, el extraño caso de los sismos del 19 de septiembre, y sí, de hecho, por acá ya se quejaba, hablando de Dua Lipa, nuestro querido Guillermo Barranco, que es un intenso y muy querido radioescucha, dice, yo nada más les digo que no han mencionado que mañana estará Dua Lipa en la Ciudad de México, ni una canción, ni nada.
Amigo, no lo sabes, pero tal vez esté en el programa. Dadas las probabilidades.
Sí. Es más probable que Dua Lipa esté en el programa, a que tiemble el 19 de septiembre.
Sí,
exacto.
También nos hace pensar y nos da esperanza, dice mi querido Sergio, mi querido Padre Santo, dice, esas probabilidades del maestro Quintana dan esperanza en el Mundial. Sí,
también,
es cierto.
También.
Sí, es cierto.
Sí,
es cierto.
También.
Así que sí.
Gracias, maestro Quintana.
Nos puso de buenas, exacto, las probabilidades del maestro Quintana.
Bueno, pues ahí está, para que sientan que Dua Lipa está cerca de su corazón. Nos vamos al corte, que todavía nos queda harta cosa por delante. ¡Súbale!
En Así las Cosas. Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, nos dirá cómo se vivió el sismo en esta entidad.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las Cosas.
La circulación ya es lenta para quien se desplaza en este momento en la zona de Río San Joaquín, esto partiendo desde la zona Marina Nacional hacia la zona de Cuatro Caminos, Alternativa, Mazarik, también Homero, Horacio, en la zona de Polanco, Colonia, Ansures. Lo hace a través de Congreso de la Unión, también la circulación con lentitud, esto partiendo de Fray Servando hasta la zona de Martín Carrera, Eduardo Molina, Eje 3 Oriente, sus dos direcciones, una alternativa. Lo hace a través de la zona sur, Avenida Canal de Miramontes, desde la zona de Glorieta Vaqueritos y hasta la zona de Tasqueña, también con carga vehicular. Cafetal es una alternativa, es una buena opción para evitar Tlalpan, que presenta carga vehicular hasta la zona de San Antonio Abad. Tengo pendiente.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿Do?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21, aplican restricciones.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde $4,999 más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Soy Héctor Moreno en W Radio y W Deportes. Somos la casa de la selección mexicana.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.